Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este nuevo episodio de Legado les voy a estar presentando el primer panel que vamos a estar llevando a cabo aquí en el podcast. Es el primero de muchos, espero yo, en el Señor, con el favor de Dios, ¿verdad? Poder seguir brindándole algo como esto que les voy a presentar hoy. Hoy me estuve sentando a hablar con el pastor, con los pastores Jorge Rivera y el pastor Abdiel Echevarría, desarrollando un tema. Acá en panel vamos a estar desarrollando diferentes temas y este primer tema que decidimos escoger fue el tema de la estructuración del mensaje. Los pastores tuvieron bien acceder a mi invitación, nos sentamos y estuvimos hablando acerca de lo que es homilética, hermenéutica. Por supuesto, nuestra misión era abarcar mucho más el tema, cosa que no pudimos hacer y solamente nos quedamos en la primera parte. Eso, dependiendo del apoyo que reciba este episodio, pues vamos a estar grabando la segunda parte, terminando lo que es el tema de la construcción del mensaje. Me parece fascinante lo que hablamos allí, me lo disfruté mucho, creo que va a ser de mucha bendición a la vida de aquellos que puedan escucharlo. Antes de dejarles con el podcast, esta maravillosa conversación que es muy edificante, quiero decirles que aquí en la descripción les voy a dejar la información del email del podcast, que es podcastlegado@gmail.com, para que ahí usted nos deje a quien usted le gustaría que entrevistemos, que nos deje preguntas que usted quisiera que nosotros contestáramos, preguntas respecto a lo que es la vida ministerial, preguntas de la Biblia. Pregúntenos, amado, sería un honor para nosotros, ¿verdad?, poder ser de bendición a su vida, contestando, sacándole de dudas, contestando algunas preguntas que usted pueda tener. Nada, ahora sí les dejo con esta conversación. Les recuerdo que es importante para mí que usted nos califique el podcast con 5 estrellas, que nos deje algún comentario, que lo comparta para que sea de bendición a la vida de alguien más. Ahora sí, disfruten esta conversación súper edificante. Dios le bendiga. Saludos, muchas bendiciones, bienvenido a este nuevo episodio de Legado. En esta oportunidad estoy doblemente bendecido, tan acostumbrado a que tenga un invitado por episodio, y en esta oportunidad pues es el primer panel que vamos a estar llevando a cabo aquí en el podcast. Y hoy tengo el honor de estar acompañado por grandes ministros. Yo creo que la gente sabia y la gente que Dios ha bendecido con mucho conocimiento, también lo ha bendecido con grandes amigos que a su vez son sabios. Por eso hay el que se junta con necio, ¿verdad?, será corrompido, pero el que se junta con sabio, sabio será. Y Dios me ha bendecido con grandes amistades, gente que yo puedo llamar para hacer exégesis cuando estoy estudiando algún pasaje de la Biblia, y son grandes amigos. Por supuesto, son gigantes en la fe a mi criterio, y hoy los tengo aquí conmigo. Por supuesto, me acompaña el pastor Abo, como decimos de cariño, mejor conocido como Abdiel Echevarría. Pastor, bienvenido.
Para mí es un honor poder disfrutar de este momento y ser parte de lo que es el estudio de la palabra, y sobre todo traer conforme al pensamiento de Dios inspirado por el Espíritu Santo, para que otros puedan también pues absorber lo que la Biblia contiene. Somos sencillamente instrumentos, vasijas, que Dios tiene misericordia de nosotros.
Gracias, pastor, por estar aquí, me honra mucho. Tengo un gran amigo también que me acompaña acá, el pastor Jorge Rivera, quien es pastor en la iglesia Oikos, en el pueblo de Ponce, en la calle Villa. El pastor Abdiel es pastor en la iglesia Jesucristo en mi sustento, acá en Galicia. Y ahora el pastor Jorge, pastor, bienvenido acá a Legado con nosotros.
Muchas gracias, José Luis, gracias y paz para todos los aquellos hermanos en Cristo que verán esta programación. Y bueno, pues aquí sumamente contento, y un grato honor y placer poder compartir con el pastor Abo y contigo a la misma vez.
Honrado yo, más que bendecido. Bueno, como habrán visto en el título del podcast, hoy vamos a estar desarrollando el tema la estructuración del mensaje, cosa que a mí me parece sumamente importante. Y quiero comenzar con la importancia de un mensaje estructurado. Yo pienso que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como ministro no es que entendemos una parte de la verdad, no es que entendemos un texto, el contexto. Nuestro desafío está, más que entenderlo, es hacernos entender, porque quizás nosotros comprendemos la revelación, pero quizás no a todos los que tú le estás predicando, sin la intención de insultar la inteligencia de nadie ni la espiritualidad de nadie. Quizás no todo el mundo entiende lo que tú entiendes, y quizás nuestro mayor desafío, a mi criterio, es hacer entender aquella palabra que ya nosotros entendemos. Pastor Jorge, ¿cuál es la importancia de un mensaje estructurado?
La importancia de un mensaje estructurado está basado prácticamente de una manera sencilla, como tú bien en esta pequeña introducción acabas de mencionar. La estructuración se basa en los términos o en el término correcto de lo que es un orden, de lo que es un fundamento, obviamente, y una manera de nosotros poder interactuar con el pueblo llevándolos a la comprensión de una línea secuencial de la idea de Dios para ser entonces esta expresada y eventualmente aplicada en su contexto de vida.
Tremendo, tremendo. De hecho, yo los traigo a ellos dos porque son de los predicadores más estructurados que conozco. Son muy estructurados y me han ayudado mucho en esa estructura. Pastor, la importancia de un mensaje estructurado.
Es importante que cada vez que tenemos y se nos delega la responsabilidad de expresar un pensamiento bíblico, se conozca el contenido de la escritura. No sencillamente hablar por un sentimiento, quizás una idea preconcebida en una mente ya para llevarle al pueblo una temática o quizás un mensaje personalista, sino que dejándonos llevar por esa inspiración del Espíritu Santo, al leer el texto y la historia, elaboramos entonces lo que el pueblo necesita basado en una inspiración. Podemos estructurarlo en el término de la expresión, de lo que vamos, las historias relacionadas, y todo esto que ayuda a la comprensión. Jesús utilizó muchas maneras de llegar al pueblo, y en su parte natural humana, él decía, es que ustedes no me entienden. Y por eso ya decía, llevaba las parábolas, para contextualizar la realidad del pueblo, llevarlo al uso del entendimiento racional, para luego entonces, cuando se abría el pensamiento, ahí entonces introducía la enseñanza. Es importante que no perdamos la intención del Espíritu en nuestra vida y echar para un lado todo aquel pensamiento que pudiera favorecernos en un término personal, de si quedó bien o si se hizo de acuerdo a lo que sentía, sino dejarnos dirigir realmente por el Espíritu Santo.
Yo pienso que la intención de este podcast es no presentarnos a nosotros como expertos en el tema. Somos aprendices, utilizando una palabra juvenil, somos unos fiebrú de esto. Podríamos, nosotros nos amanecemos hablando de esto cuando nos encontramos, nos fascina este tema. Y yo creo que hoy vamos a estar hablando de homilética, abordando este tema de homilética y de la estructuración del mensaje, pero que nuestra intención no debe ser convertirnos en profesionales de esto. Porque yo pienso que corremos un peligro cuando nos sentimos que somos profesionales en esto, porque comenzamos a depender de la capacidad y no de la gracia.
Cierto.
Yo pienso que corremos ese peligro, y ahorita mismo estamos hablando de que uno debe creer lo que uno es, ¿no? Sí. Y uno debe creer en lo que uno porta, en el depósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero uno no debe creerse profesional en esto, porque, bueno, un gran hombre de Dios que una vez cayó de la gracia del Señor, cuando le preguntaron qué te sucedió, un compañero pastor lo llamó y le dijo, oye, ¿qué fue lo que te pasó? Si para mí tú eres uno de los predicadores que se maneja mejor en la palabra. Y él dijo, ¿sabes qué fue lo que me sucedió? La Biblia se convirtió en mi herramienta de trabajo. Y cuando la Biblia se convierte en nuestra herramienta de trabajo, manejamos la gloria, pero la gloria no nos posee. La gloria no nos gobierna, la gloria no está en nosotros. Y somos usados por Dios, pero no vivimos en dependencia de Dios. Y vivimos desde el altar, pero ya no somos dependientes del altar, no en un aspecto espiritual. Bueno, para ir dándole un poquito de estructura a lo que hoy vamos a estar tocando, quiero comenzar haciéndole entender a la gente que tradicionalmente se identifican tres tipos de mensajes. Está el sermón textual, está el sermón temático y el sermón expositivo. Bueno, el sermón textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. O sea, se llama sermón textual aquel que las divisiones principales surgen del mismo texto principal con el objetivo de explicarla una a una. O sea, es explicando el texto parte por parte, y toda la explicación y el desarrollo en sí del plan de la predicación se fundamentan en ese mismo texto, de tal forma que el texto se explica palabra por palabra. Como les decía antes, se considera un sermón textual cuando el texto no tiene más de dos versículos. De lo contrario, se consideraría un sermón expositivo. Ok, ¿qué es un sermón temático? Pues también conocido como sermón tópico, es aquel en el que el expositor escoge el tema o asunto que desea exponer y luego se dirige a la Sagrada Escritura para apoyar ese tema. Un gran ejemplo podría ser un mensaje hablando acerca de doctrina o hablando acerca de dogma, donde usted está exponiendo el tema y usted va a la Sagrada Escritura para reforzar o avalar aquello que usted está exponiendo. Y está el sermón expositivo, que es donde el predicador comenta un pasaje bíblico de más de dos versículos, es una narración o parábola de la Sagrada Escritura, cuando sacando de toda la enseñanza y la aplicación del pasaje. En cuanto a los sermones expositivos, muchas opiniones se han formulado en cuanto a su verdadera definición, pero sin embargo podemos decir que un sermón expositivo es aquel cuya homilía o exposición se realiza basado en un texto largo de la Sagrada Escritura. Y se dice que tenemos un sermón expositivo cuando el texto base se apoya en más de dos versículos. Si es menor a ello, se dice que se trata de un sermón textual. Y los sermones expositivos pueden estar basados en capítulos de la Biblia, historias, metáforas o parábolas completas, o una serie de versículos que desarrollan una temática determinada. Nosotros, como predicadores itinerantes de este tiempo, a veces fluimos en un sermón textual, a veces fluimos en un sermón temático y a veces fluimos en un sermón expositivo. A mi criterio, autoevaluándome yo y haciendo una introspección, me doy cuenta que yo fluyo mucho por lo que un sermón expositivo. Ayer yo estaba escuchando al pastor Jorge cómo estaba volando cabezas donde yo estaba ayer. Él estaba predicando y terrible. O sea, llevó un mensaje terrible en una línea expositiva. El pastor fluyó muy bien, el pastor edificó al pueblo y el pueblo estaba sumamente contento con la palabra que él estaba exponiendo en aquel lugar. Ustedes se dan cuenta cuando están estructurando un mensaje, en qué línea van a ir. Te das cuenta si el sermón va a ser textual, si va a ser temático o si va a ser expositivo.
Bueno, sí, en mi caso en particular y a mi criterio, uno se da cuenta en la primero por la inspiración en que el Espíritu Santo nos dirige y por la necesidad, vaya la redundancia, que tenga el pueblo. Pero sí, uno se da cuenta si es textual. Desde esa base, uh-huh. O en las otras dos naturalezas que uno uh-huh. lleva el mensaje. Para mí, repito, es en base a lo que uno se da cuenta en la línea secuencial en la cual el Espíritu Santo está trabajando.
Definitivamente.
Sí, por lo menos mi práctica en cuanto a lo que es la exposición de la palabra en la iglesia, me gusta siempre estudiar cuáles son las necesidades particulares de la congregación. Y usualmente puede haber un mensaje poderoso, o sea, es positivo que mayormente corremos por esa línea, ¿no? Porque usamos mucha temática para uh-huh. poder hacer comprender al pueblo. Entonces, tratar de que lo complicado sea simple. Para eso, tenemos que, por lo menos yo practico los mensajes en secuencia, donde termino uno, sigo con el otro, aunque sea un texto diferente y una temática diferente, pero reforzando lo que anteriormente se dio para no perder la línea de enseñanza. O sea, nosotros tenemos que entender de que, como en una ocasión, cuando comencé a pastorear, mi hermano me dijo, ya no es un mensaje que tú puedas reciclar y llevarlo a la iglesia, porque cuando te invitan a diferentes lugares tú puedes dar el mismo mensaje, uh-huh. el mismo tema, y los que estaban ahí no te escucharon anteriormente. Pero cuando se trata de una iglesia, la pastora, que tenemos todos los domingos o quizás en semanas tenemos que cubrir personas que cargamos la responsabilidad y no lo hacen, traer temas a la iglesia y no abrir la Biblia, coger un texto y quizás por la experiencia, por el conocimiento, o quizás desde pequeño siempre estás oyendo lo mismo, lo descifras a tu manera, no es bueno considerar, buscarlo, el alimento que vas a servir, y buscar todos aquellos atenuantes que puedan ser favorables para que la gente pueda aprender, porque aquí es cuestión de aprender. Nosotros tenemos la instrucción, la palabra de instrucción, y haciendo acopio de lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, cuando señala y dice, ustedes tienen el poder de la reconciliación, porque la palabra que se ha puesto en nuestra boca es el poder de poder transformar, y el milagro más poderoso que puede suceder en medio de una greve es que una vida venga a Cristo. Y ese tipo de secuencia pues nos da la oportunidad de que las personas pues puedan buscar, puedan entusiasmarse, aunque pensamos que quizás hubo una repetición, pero la intención es que se vaya la gente escuchando, madurando y así cambiando y poder reestructurar una vida cristiana saludable. Ese es mi...
Definitivamente. Yo estaba hablando con un... Hablabas de la necesidad de la iglesia y la visión de ustedes como pastores. Yo hablaba con un pastor amigo, joven, y él me estaba diciendo, el mensaje del domingo me lo da Dios. El estudio del miércoles lo escojo yo. Él me estaba diciendo. Okay. Conforme a la visión que Dios me da y la necesidad que Dios me está mostrando del pueblo. Porque es mi responsabilidad... formar, es mi responsabilidad instruir, construir. ¿Le sucede mucho eso a ustedes? ¿Es normal eso?
Bueno, en mi caso en particular, me asocio mucho, me familiarizo mucho con lo que el pastor acaba de mencionar, y dándole una respuesta a tu pregunta, bueno, sí, en la mayoría de las veces, por causa de la línea secuencial, en lo que nosotros estamos llevando por la necesidad de un pueblo, porque entendemos la necesidad de un pueblo. Claro. Porque el pueblo nos está dando un aviso de lo que está sucediendo en la vida en particular, tanto del individuo, de una familia o el colectivo. Claro. Y basado en eso, pues entonces el sermón viene en una línea secuencial, hay una iluminación dentro de lo que es la revelación de la palabra, y entonces el martes, que es el día mayormente del estudio pastoral, o el jueves, la escuela de formación, en el caso de nosotros, buscamos la manera de que lo que ministramos por iluminación el domingo, mi trabajo será entonces buscarlo para que en la línea, repito, secuencial, yo la pueda exponer al pueblo, y así traemos salubridad colectiva a la familia de la casa.
La enseñanza de los martes, como nosotros le denominamos como el estudio pastoral, también se hace en secuencia. Por ejemplo, casi siempre trato de tomar un tiempo en el individual, o sea, la manera individual, para luego afectar el colectivo. O sea, porque si tú, los pasos primero para tú formar una estructura en la iglesia espiritual, tú tienes que ubicar a la persona, como ente individual afecta a la familia. La familia obviamente es la que lleva entonces la estructura a la iglesia como comunidad de fe. En estos tiempos, hace como algunos 2 meses, estuvimos trabajando sobre lo que es la relación personal, tratando de fomentar. Luego entonces tomamos como base la experiencia de Apocalipsis capítulo 2 al 3, las 7 iglesias, que es una forma colectiva, para que esta parte individual entonces hiciera entonces una reestructuración para que la comunidad de fe entonces fuese afectada directamente con esta disposición y predisposición de las personas a arreglar y darle la oportunidad al Espíritu Santo para que sea que maneje toda esta situación. Creo que aquí tenemos un intruso
aquí en medio de nosotros. Bueno, ahora sí entramos a materia entonces. Okay. Yo pienso que lo principal para estructurar un mensaje es el texto, ¿no? Es el texto y, bueno, la buena o la correcta interpretación del texto. Arranquemos con eso, hablando un poco de lo que viene siendo entonces la hermenéutica. Uno de los grandes errores que comete todo aquel que está arrancando como predicador es no considerar el contexto de lo que está leyendo. Y hay verdades que están en la Biblia que no son verdades presentes, y el pastor Jorge podría darnos una cátedra de eso. Hay muchas cosas en la Biblia que la gente está ignorando, que vivimos en un nuevo pacto. Y la gente todavía no ha entendido lo que es antiguo, nuevo pacto. De hecho, es tanto así que uno le pregunta a la gente por qué Cristo tenía que morir. La gente no sabe por qué Cristo tenía que morir. La gente sabe que Cristo murió para que nosotros seamos redimidos, pero no saben por qué tenía que morir para que seamos redimidos. el por qué tenía que morir, no entiende lo que el antiguo pacto era sombra del nuevo pacto. La iglesia no lo entiende, en su enorme mayoría no entienden lo que esto son. Yo pienso que para arrancar bien tendríamos que arrancar con lo que es la interpretación correcta del texto. Si usted como predicador no lee, si usted como predicador no se alimenta, nosotros necesitamos alimentarnos y hacer una exégesis correcta de lo que es el texto. Entonces el contexto te lleva a la explicación correcta del texto, ¿no?
Así es.
Definitivamente, es triste cuando nos encontramos a alguien que está predicando algo que es correcto, está predicando una verdad, pero está mal utilizando un texto.
Así es.
Le ha sucedido, él está diciendo algo que está bien, es una verdad lo que él está diciendo, pero está mal utilizando un texto. Y lo que está utilizando en ese mensaje para reforzar lo que está diciendo, su argumento, para reforzarlo, la base bíblica que está utilizando no es la correcta. Ahí en la Biblia para reforzar el punto de él, pero no está utilizando la correcta. Ese es el problema de una mala interpretación o de no saber cuál es el texto que estamos utilizando. ¿Qué me pueden aportar a esto, pastores?
Sí, para obviamente, partiendo de la premisa de lo que contiene cada historia, debemos tener en cuenta la responsabilidad que tenemos en cuanto a lo que vamos a exponer.
Uh-huh.
Conocer la historia, el por qué y para qué, a quién se le dijo,
cuándo se le dijo,
todo eso abona a que nuestros pensamientos se alineen y que el Espíritu Santo pueda tener entonces en nosotros una oportunidad para poder inspirarnos, porque si nos empeñamos en traer lo que creo y sé y me cierro en lo que pueda venir para poder discernirlo, lo que vamos a traer es un mensaje humanista o con una intención de una provocación de una manifestación, porque pensamos que lo bueno y productivo está cuando hay una manifestación emocional. Dios usa nuestras emociones, pero podemos también manipular nosotros las emociones usando quizás la voz como algunos, los gestos, lenguaje corporal, todas estas cosas. Y hay gente que no le gusta quizás esta manera apacible de traer una enseñanza o quizás traer una temática porque piensan que no mueven sus emociones, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que tener la parte cognitiva, que es la que absorbe el contenido, la que absorbe el extracto, cuando estamos en paz nuestra mente, no revolucionado, porque muchas veces en medio de la emoción provoca la pasión y la pasión inhibe la razón, y la razón entonces no puede acumular el extracto del alimento que el predicador quiere exponer. Tenemos que ver todos esos puntos, ir direccionado a que la gente nos pueda entender lo que el Espíritu trae a nuestra vida. Hay muchas veces que Dios nos da una palabra, comenzamos a elaborar el mensaje, estamos en la mesa, comenzamos en una experiencia espiritual brutal y pensamos, wow, cuando yo traiga esto, el pueblo se va a revolucionar. Entonces, cuando exponemos el mensaje, vemos que no lo hicimos de la misma manera como lo recibimos. Y pensamos que quizás no fui un expositor o quizás, pero es que nosotros muchas veces no estamos direccionados a una expectación. Por ejemplo, en el caso de Elías, cuando hubo la manifestación de fuego, se paró y dijo que iba a haber una revolución, pero no pensó que la parte espiritual era la que no podía ver, solamente la podía ver a través del espíritu, y solamente vio una reacción natural, y que la reacción natural a nosotros no nos provoque que podamos poder expresar lo que Dios depositó en nosotros y buscar la manera de cómo ir mejorando cada día y que esas emociones nuestras sean allanadas ante la dirección del espíritu.
Yo pienso, pastor, antes de que me des tu opinión respecto al tema, hay dos cosas que quiero decir antes de que sigamos con esto. Número uno, hablaste de las emociones. El puertorriqueño denomina eso fuego. Lo denomina avivamiento. Y yo pienso que los gritos, el brincar, el correr, se asocia más a una experiencia cultural que a una experiencia espiritual, ¿no? Lo he dicho anteriormente aquí en el podcast, que esto se asocia más a lo cultural que a lo espiritual.
Eso es.
Lo segundo es que tenemos el predicador, que te lo va a predicar cantado, te lo va a predicar gritado, te lo va a predicar pasivo. Pero tenemos que entender esto. Dios te da el mensaje. Dios no te dice cómo tú vas a entregar el mensaje.
Yeah.
Por eso nos vamos a dar cuenta que en el cómo entregamos el mensaje, ahí es donde se deja ver nuestra singularidad, es donde se ve nuestro diseño, es donde se ve nuestro estilo, por decirlo de alguna forma. Porque Dios respeta nuestra autoría. Él es el de la, él es el que nos da la revelación. Yo soy el que pongo el mensaje y Dios respeta mi autoría. Nota, el libro de Isaías fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, pero no se llama el libro del Espíritu Santo. Se llama el libro de Isaías. Dios respetando su autoría. Lo mismo pasa con cada uno de los libros que llevan el nombre de su autor. Dios respetando su autoría. Dios te entrega un mensaje a ti. Dios no te dice cómo tú lo vas a entregar, pero el modo en el que tú lo vas a entregar tiene que ver mucho con la audiencia a la que tú le vas a ministrar. Porque si yo me voy a exponer ante un grupo de juveniles, ya yo tengo que entender que mi nivel de oratoria tiene que bajar. Me voy a, estar expuesto a juveniles. Ya yo sé que tengo que ser más dinámico, más descriptivo. Tiene que haber más movimiento porque el juvenil se te aburre y te hace entender que está aburrido. El joven te tolera. El joven se aburre y te tolera.
Sí.
El juvenil se aburre y te saca el celular. Se mete en las redes sociales, se mete en Facebook. ¿Por qué? Porque así el juvenil. So, dos cosas. Número uno, lo que en Puerto Rico muchas veces llamamos fuego está ligado más a la experiencia cultural que a lo espiritual. Y número dos, Dios no te dice cómo tú vas a predicar el mensaje. Dios te da el mensaje. ¿Cómo? Depende de tu estructura. Pastor Jorge.
Bueno, dos puntos rápidos. Número uno, a mí me ha servido mucho el hecho de beneficio. El hecho de tener gente de influencia a mi alrededor. Gozo de un pastor, gozo de varios mentores, grandes amigos, ministros, a quien amo y respeto. Dentro de ese cúmulo de personas que son influencias, aprendí de uno de ellos a considerar el texto bíblico, vaya la redundancia como la respuesta del en el primer turno, de respetar lo que es la hermenéutica. Entonces, ¿a quién se le escribe? ¿Por qué se escribe y para qué se escribe? Son las tres preguntas que a mí me han ayudado a descubrir que hay una cultura histórica, que hay unas secuencias en las cuales Dios trabajó en ciertas dispensaciones o en ciertos momentos donde Él entregó una palabra. Y de mano a eso, el contenido, el contexto y el pacto donde eso se está diciendo. Si yo no considero estas herramientas, pues yo estoy involucrando y asociando un evento que, porque es bíblico, fíjate, a donde nosotros muchas veces tendemos a caer y no nos damos cuenta. El predicador toma una mezcla y dice, no, porque es que Dios habló y esto es bíblico. Yo le decía a la iglesia en estos días, bueno, pues trayendo más o menos una idea de esto, y hermano, prepárese para que cuando usted venga la próxima vez aquí, me traiga el cordero para degollarlo aquí. Si no, no puede participar del orden del culto. Y ahí yo empecé a trabajar lo que es el entendimiento acerca de que una cosa es lo bíblico como una verdad bíblica y una cosa es una verdad presente, de la cual después de la cruz es donde nosotros estamos siendo gobernados por un pacto que nos está llevando a nosotros a disfrutar de beneficios, pero por mezclarlo no los estamos disfrutando. Dependemos de una fórmula, dependemos de una estrategia, dependemos tal vez de un mover. Y el predicador, porque yo estuve ahí, se frustra cuando no ve lo que el pastor acaba de mencionar y tú en esa misma línea secuencial hablaste sobre las emociones. Por lo tanto, en este primer punto, yo considero el texto como un contexto cultural y un contexto histórico. Me dejo llevar por lo que está sucediendo, a quién se le escribe, por qué se le escribe, repito, y para qué se le escribió, y en qué momento se escribió.
El pacto.
Y en qué pacto se escribe. Entonces, cuando yo logro separar esto, descubro la esencia de lo que es la idea de Dios en el texto. Por lo tanto, yo puedo predicarte del Antiguo Testamento y te lo puedo aplicar en una manera didáctica al tiempo presente sin alterar el hecho de que no voy a mezclar un evento pasado con un evento presente. Si Jesús preparó a los discípulos y le dijo, yo me voy, pero tranquilo, todavía un poco y ustedes me ven, pero todavía un poco y ustedes no me verán. Es necesario que yo me vaya, así yo le doy entrada al Consolador, que es el mismo, pero no desde una manera natural, de una manera espiritual. Así que yo estaré con, y le sonó el oído muy bueno, porque los discípulos dependían de estar con Jesús. Hay un sinnúmero, para no alargar esto, pero hay un sinnúmero de eventos donde tú ves que Jesús se asocia, los discípulos lo buscan, hay una alteración emocional y sentimental. Por eso es que Pedro le dice, tú no te puedes ir para Jerusalén, tú no puedes morir, porque había un sentimiento, yo necesito estar a tu lado. Y Jesús prepara el corazón de ellos horas antes de ir a la cruz y le dice, yo les enviaré un Consolador que estará con y estará en. Si yo no respeto ese con y ese en, entonces yo voy a asociar que hay una presencia de Dios que va y viene. Cuando la presencia de Dios, como ministraba ayer en la iglesia del compañero Melvin, está presente continuamente en mi vida. Por lo tanto, en ese punto, en ese primer punto de lo que es considerar el texto bíblico, ya yo estoy entendiendo la esencia de la interpretación del texto. Termino en mi segundo punto, muy, muy corto, y es porque si yo no hago este ejercicio, lo próximo que yo voy a hacer en un segundo punto, en un segundo orden, será simplemente, y lo dijo el compañero pastor, será traer un aspecto humano y le doy ausencia a lo que Dios quiso hacer en ese momento. Como resultado, me voy como el predicador desilusionado porque no vi el impacto. Y si estoy acostumbrado a que alterar las emociones de un pueblo y no veo que es el Espíritu Santo, es la esencia de la idea de Dios, pues entonces voy a salir frustrado o voy a salir beneficiado por el hecho de que cumplí con una asignación, respeté la base del texto, pude entender lo que Dios quiso decir y de esa manera le traemos salud al pueblo y le traemos beneficio a la misma vez a toda la audiencia que nos escuche, sea esta conversa o sea esta inconversa.
Vamos a recoger ya irnos, que se desató el pastor Jorge aquí. Vámonos de aquí, porque este hombre se desató aquí y yo me siento aquí pequeño.
Me dio un espacio.
Yo me siento aquí pequeño.
Una de las cosas que admiro del pastor es tiene una afinidad muy fuerte sobre la semántica, el estudio de comprensión de las palabras. Y eso lo ha llevado, obviamente, a buscar más allá. Y que no se quede en lo simple. El problema es que nosotros tenemos que sacar a la iglesia de lo simple. Hay gente que pueden estar 20 años, 15 años sentado en una iglesia, yendo a las escuelas dominicales, a los estudios, pero traen su cuerpo y a veces están mirándote, pero no están absorbiendo la enseñanza. Y nosotros como comunicadores, es un reto bien fuerte. Y hay veces que nosotros pensamos de que la iglesia es madura y hace una pregunta simple y a veces ni te la saben contestar porque no han absorbido la savia del entendimiento y la dirección del Espíritu Santo. Conocer lo que es la intención del viejo pacto y conocer la esencia del nuevo pacto. Sí. Cuando uno conoce que la intención del hombre era acercarse a Dios para el imposible y Dios le dijo, te voy a dar herramientas para que lo haga. Pero en su intento falló, no podía sostenerse, era imposible porque la separación de Dios con el hombre, esa falta de comunicación que hubo en cuanto a dirección, porque ya el mismo, la misma expresión que aquella serpiente le hizo, ustedes seréis como dioses, y eso le trabajó en la psiquis, y eso sabe que el hombre siempre ha caído a supremacía. Así es. Lo intentó con la Torre de Babel, lo intentó tantos intentos aún con el pueblo de Israel, dándole tantos beneficios, y tantas cosas que Dios hizo con el pueblo, pero y Dios determinado, y podemos pensar analizando un pensamiento natural, ¿verdad? Como que Dios se cansó y dijo, mira, ya yo no puedo más, ustedes conocen la libertad, no la quieren saborear, no la quieren disfrutar, no quieren establecer lo que yo le he preparado. Voy a permitir que el pueblo extraño, que el pueblo pagano, haga escante con ustedes y se vayan cautivos. La cautividad es muy diferente a la esclavitud. El esclavo no conoce derechos, pero el cautivo es que cede su derecho. Y por lo tanto, si está metido en una cárcel, sueña con la libertad que él sí mismo cedió. Pero cuando le cede el derecho entonces al opresor, pues tiene que entonces pagar un precio. Que eso fue lo que hizo Cristo. Cuando el pueblo estaba cautivo, no estaba preso, no estaba clavo, porque la esclavitud estaba en Egipto. Pero ellos atravesaron el desierto y aprendí con ustedes que el desierto no es un lugar de tortura. El desierto es un lugar de reflexión y de entender de la dependencia absoluta de Dios. Y partiendo de esa premisa, podemos entender de que tanto el estudio pastoral como el estudio bíblico, como el mensaje, deben llevar una concadenación y una secuencia para que el pueblo pueda madurar.
Así es, pastor. Así es.
Definitivamente. Yendo, el pastor Jorge nos acaba de dar una cátedra aquí de lo que es hermenéutica. Y para ir a ejemplos tangibles, lo podemos ver, pastor, en esa cojera que tienen los ministros, que tenemos los ministros, lo podemos notar en la música cristiana. Tenemos un 80-85% de la música cristiana, esto soy yo sacando estadísticas acá, sumando por encima, un 80-85% que es antiescritural.
Así es.
Entonces, es. Tenemos una mentalidad antiguo testamentaria cuando todavía pensamos que yo voy al culto a encontrarme con Dios. Cuando yo todavía le estoy pidiendo a Dios que descienda, cuando ya Él está. Si fui redimido, Él está en mí, se manifiesta, ya Él no desciende. En todo este tipo de expresiones, notamos entonces la mala interpretación que la iglesia tiene, y los predicadores. O sea, si ese es el predicador, es la forma en la que estamos malformando a la iglesia y a la nueva generación que viene en desarrollo. So, lo más importante es interpretación. El pastor Jorge decía quién lo dijo, cuándo se dijo, para quién se le dijo, contexto cultural, el pacto en el que estaban. ¿Se me queda algo, pastor?
Contenido y contexto.
Contenido, contexto, es sumamente importante, inclusive cuando nosotros vemos personas que quieren orar como se oran los salmos. Dios mío, rómpele los dientes. Pues David decía, rómpele los dientes a mi enemigo. Entonces, caemos en eso. Y el error de la mala interpretación, de no entender los pactos, las dispensaciones, de no entender nada de eso. ¿Pasamos al segundo punto?
Yo quiero, antes de pasar al segundo punto, fluye, ya, pastor, que dijiste de la música, y yo sé que a lo mejor el pastor también tiene algo para bendecirle a esta audiencia, y es que las palabras crean imágenes. Las imágenes se convierten en estructura, y la estructura crea una fortaleza. Por lo tanto, cuando yo escucho un himno asociado al mundo cristiano de nosotros, ¿verdad?, del cristianismo, o desde el punto de vista, se oye muy, muy bonito porque trae una nostalgia, mueve unas emociones, se alteran unos sentimientos, y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo introducidos a un mundo místico. Incluso yo podría decir, hasta estamos rozando con el espiritismo. Yo lo asocio como un espiritismo evangélico, y creo no alterar ni faltarle respeto a nadie con lo que estoy diciendo, porque esta es la idea de este programa. Nosotros cada día aprendemos más. Pero yo entiendo que la himnología es un punto que tú has traído, del cual esta juventud de ahora se asocia, se aprende un himno más que un texto bíblico. Se aprende un himno más que una predicación donde Dios quiere trabajar con unos manejos que no estoy trabajando, y no, yo necesito ser iluminado por esa palabra revelada, pero estoy más enamorado de la letra de esta música, y me está llevando entonces eventualmente a vivir en un tiempo totalmente contrario a lo que Dios está estableciendo. Desde ese punto de vista quería entonces, obviamente, tomarle en consideración este tipo de temario, porque me parece muy prudente que en esta generación, ministro José Luis, donde nosotros estamos parados, y ahora en mi plataforma pastoral, uh-huh, me estoy dando cuenta, lejos del predicador itinerante, uh-huh, de lo que esto está afectando. Claro. Una cosa es afectar positivo y otra cosa es afectar negativo.
No, definitivamente, pastor, y yo lo veo demasiado. Inclusive, a mí me sucedió una vez que yo prediqué un mensaje que tú lo escuchaste, donde yo hablo de la gloria.
Oh.
Donde yo hablo de la gloria. Tremendo. Y hablo bastante de ambos pactos.
Sí, señor.
Hablo bastante de ambos pactos. Y yo termino de predicar ese mensaje y cantan una canción que es totalmente lo contrario a lo que estoy predicando.
Increíble.
Y se me acerca uno de los líderes como frustrado y me dice, parece que no entendieron el mensaje.
Correcto.
Parece que los ministros de alabanza y adoración no entendieron el mensaje que tú acabas de predicar. Definitivamente quienes terminan batallando con esto son ustedes los pastores.
Así es.
Son quienes terminan batallando con esto porque los jóvenes se meten a YouTube y escuchan al del momento.
Sí. Y disculpa, y no, no podríamos, no podríamos pasar por alto que no es a todos. O sea, hay, uh-huh, exponentes que están muy sintonizados en lo que es una palabra de contexto bíblico y que está asociado a lo que nosotros vivimos en el momento. Claro. Pero hay una gran mayoría que lamentablemente, y no subestimamos el hecho de que lo hacen con pasión, que lo hacen con esmero.
Buenas motivaciones con mal procedimiento.
Con mal procedimiento. O sea, que si logran captar la idea y el objetivo de lo que Dios está abriendo a través de este programa, yo no tengo duda que pueden hacer una revisión y eventualmente darse cuenta que será más efectivo si primero adoramos a Cristo y luego pasamos por debajo las letras, las palabras que no tienen nada que ver, que motivan más una emoción que mi espíritu como adorador. Porque el músico no es el adorador. Todos somos adoradores en espíritu y en verdad.
Sí. La utilización de la música es de Dios.
Uh-huh.
La música la puso Dios, le dio la mentalidad al hombre para poder sonar una cuerda. Y lo podemos, una cuerda o un instrumento, sacarle un sonido que sea agradable, armonioso al oído.
Amén.
Entonces eso trabaja también con el sentido natural del hombre, que es la razón, lo ubica. Entonces te trae cierto mover emocional de tranquilidad. Lo podemos ver en la antigüedad, por ejemplo, cuando llamó, en el caso de Eliseo, que ya no tenía fuerza, estaba enfermo, tenía que darle un mensaje al pueblo que el Espíritu Santo le había inspirado. Pero sus emociones estaban sumamente
afectadas.
Uh-huh. Envió a buscar un teñedor. Un teñedor no es otra cosa que un músico.
Uh-huh.
Pero no, en la música, este tipo de músico en aquella ocasión no se circunscribía a una letra específica.
Uh-huh.
Porque, uh-huh, a la música se le añade la letra. Uh-huh. Por eso antes de efectuar o de traer un mensaje, en una forma, diríamos, ponerle la letra, se hace una introducción musical, porque la introducción musical es lo que va a trabajar con las emociones de las personas.
Así es.
Hay que tener cuidado qué música nos entregamos. Entonces, los signos sencillamente se introdujeron dentro de la música, no la música dentro del himno.
Sí.
Porque se utilizó la música para sensibilizar las emociones y traer el mensaje.
Uh-huh.
El problema es qué tipo de mensaje vamos a utilizar en la música. Y aquí no es cuestión de cautivar, porque tanta música secular que cautiva.
Uh-huh.
Tienen el arte de cómo hacer una histeria colectiva en el término de lo que es sonar, algún instrumento que pueda llegar, pero dentro de esa música se le introduce entonces el mensaje que la persona quiere llevar, sea de una manera inconsciente o consciente.
Mm.
Porque lo importante es llenar un hueco en donde puedas tener una sincronía o tener una rima. Entonces, dentro de eso, y el objetivo muchas veces se pierde. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios conozca, que no se entregue a todo tipo de letra, todo tipo de quizás de mensaje que pueda tener, y quizás que muchas veces a veces parecen ser bíblicos y no tienen nada de fundamento bíblico.
Así es.
Y que lo que nos distorsionan, quizás nos dan una ilusión falsa, toman literalmente los mensajes, uh-huh. o de una manera que lo que nosotros tratamos de llevar al pueblo a veces, con este tipo de exposición, lo que hace es que lleva al pueblo a un éxtasis, uh-huh. pero no a una solidez.
Sí.
Que puede una edificación.
Claro. Sí, pero es por lo que dice el pastor Jorge, que estamos detrás de lo místico, y el misticismo dentro de la iglesia, y la música que es tan emocional, pues obviamente nuestra gente se va a inclinar hacia eso.
Es importante, perdóname, es importante lo que has dicho. Uh-huh. La música provoca las emociones.
Claro.
Porque trae descanso.
Que no es malo, las emociones, somos seres claro, emocionales, claro. Sensoriales.
Porque no tan solamente en el caso de Eliseo, en el caso de Saúl. Saúl necesitaba un teñedor, claro. Lo que mandó a buscar fue un teñedor, o sea, es un músico, pero en este caso, dado el caso de que era una experiencia ya de David, la experiencia de David era un adorador, uh-huh. Entonces vino a traer un aliciente, porque Saúl estaba perturbado, pero Eliseo necesitaba inspiración. Mm.
No, eso está tremendo. Ok, tenemos la interpretación correcta de la escritura. Imaginémonos al predicador, se está preparando, oró, se preparó, está estudiando la palabra, tiene el texto, está interpretando el texto, sabe a quién se le dijo, sabe en qué pacto estamos, sabe por qué se le dijo, sabe la cultura, sabe el tiempo, lo conoce todo eso. Ahora es cómo eso aplica a mi momento y cómo eso aplica al presente. Entonces, vamos a la aplicación del texto en el mensaje. Claro. Porque entonces yo puedo tomar algo que era sombra, que es del antiguo pacto, tomar algo que era sombra para presentar una verdad presente, ¿no? Y hacer casi visible, según el expositor de la palabra, ¿no? El que esté exponiendo la palabra, pues casi hacer tangible lo que esta verdad que yo quiero llevar. Ok, cuando yo voy a la aplicación del texto, porque es sumamente importante, porque a veces entendemos lo que implica el texto, pero no cómo se aplica el texto a mi verdad. Entonces, mi responsabilidad como predicador es que si yo te estoy presentando la historia de Moisés, yo necesito que tú entiendas que yo no estoy hablando en realidad de Moisés, que yo estoy hablando de ti. ¿Sabes? El predicador efectivo, a mi criterio, es aquel que me está predicando de Moisés, pero en todo lo que está hablando, yo no siento que está hablando de Moisés, yo siento que está hablando conmigo y está hablando de mí.
Claro.
Entonces, cuando termina el mensaje, uno dice, Dios estaba hablando conmigo.
Así es.
Que uno sienta que el mensaje no era para más nadie, era conmigo que Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque el exponente fue tan efectivo en el modo en el que lo expuso, que la gente sintió que no era de Moisés que estaba hablando. Que Moisés es el ejemplo para hablar acerca de tu verdad presente. Ok, entonces vamos a lo que entendemos que implica el texto, pero que a veces no sabemos cómo se aplica el texto. Yo conozco gente que sabe mucha Biblia y cuando te predica Biblia, pero nunca lleva una aplicación de lo que está predicando. Ay, yo vengo y te digo a ti, hermano, y Moisés llegó con el pueblo y estaba el Mar Rojo y Dios le dijo, dile a mi pueblo que marche. Y él levantó la vara. Y el mar se dividió. ¡Aleluya! Y todo el mundo grita, ¡gloria a Dios!
Claro.
Te estoy haciendo una narración bíblica. Pero yo no te estoy
llevando
ningún mensaje concreto.
Correcto.
Que afecte tu verdad. Que afecte tu presente. Falta que afecte tu realidad. Claro. Entonces, no hay una aplicación. No hay una aplicación. Entonces, es el problema. Porque yo me he sentado con gente que me dicen, estaba estudiando la Biblia y chécate esto. Estaba estudiando que fulano le dijo esto a fulano y eso tiene que ver con lo que dijo tal rey que está en tal capítulo de tal libro, qué sé yo qué. Y le digo, ¿y cuál es el mensaje central? O sea, ¿qué es lo que tú quieres decir? A través de esto, ¿qué es lo que tú quieres decir? No, es que me parece curioso que dijo eso. No, es que me parece profundo. Sí, está poderoso. Está poderoso, pero tú necesitas afectar a la gente. Porque si tú lo llevas, el problema de cuando tú sabes lo que implica el texto y explicas bien el texto, la gente se va a quedar impresionada con lo mucho que tú sabes. Pero si no solamente tú sabes lo que implica, sino cómo se aplica el texto, la gente no queda impresionada, queda impactada.
Así
por esa palabra. La palabra espachurra a la persona, te transforma, te tiene que cambiar la palabra. ¿Por qué? Porque te das cuenta que eso está ahí en la Biblia, pero que está ahí para que yo te hable de lo que tú estás viviendo ahora. Que eso no quedó atrás, que esto no caduca, que esa palabra eterna que no caduca, que se aplica a mi verdad presente. Ok, ¿qué me pueden decir acerca de lo que es la aplicación del texto? Yo pienso que uno tiene que saber explicar qué es lo que tú estás diciendo en esencia. Si yo te digo, tengo este mensaje, y tú me dices a mí, y usted, o alguno de ustedes me dice a mí, ¿qué es lo que dice ese mensaje en esencia? Si yo no te sé resumir en una oración, ¿qué es lo que dice el mensaje en esencia? No estoy llevando ningún mensaje. Tengo mucha Biblia, tengo mucho texto bíblico anotado en el bosquejo, pero no tengo un mensaje central. Y la gente debería salir del culto diciendo, el mensaje central fue este. Esto fue lo que él quiso decir. Él me habló de Moisés, él me habló de Jetro, él me habló del pueblo, él me habló del Mar Rojo, él me habló del desierto, pero lo que me quiso decir fue esto. A mí me pasa que escucho predicadores y no sé qué es lo que me está tratando de decir. Sé que sabe mucha Biblia. Sé que entiende el texto. Sé que sabe lo que implica el texto, pero no sabe cómo se aplica el texto. Y eso hace que la gente salga igual. ¿Cómo podemos aprender en lo que cómo hacer una buena aplicación del texto?
Eso también tiene que ver mucho con la analogía. Por ejemplo, decimos, el pueblo de Israel estuvo esclavo, un opresor, Egipto. Si tú lo llevas entonces, si haces una secuencia de la historia, tú vas a ver que el hombre estaba esclavo de Satán.
Así es.
El pueblo de Israel fue llevado a través de un desierto para probar su dependencia. No había nada. Cuando el ser humano, cuando la persona oye el evangelio, dice la fe viene por el oído. Cuando oye, lo que hace el Espíritu Santo es que identifica el vacío existencial. Mira, aquí hubo una libertad, una experiencia de un hombre que le dijo a un pueblo que estaba esclavo, ustedes tienen la posibilidad de libertad. La libertad, el anuncio de la libertad provocó en el pueblo de Israel sueños.
Ajá.
Y cuando una persona que está oprimida, que conoce, que está atada, que no conoce lo que es la verdadera libertad, cuando oye la libertad en Cristo, reflexiona, porque el Espíritu Santo identifica. Pero antes de identificar había una predisposición, que era el pueblo de Israel, tenía una predisposición a la libertad, pero no había escuchado la libertad. Entonces, cuando tú haces una analogía de lo que el pueblo pasó, es libre, llega al desierto para ser preparado a la dependencia y luego recibe la promesa. Date cuenta que cuando Josué y Caleb cruzaron, Dios llama a Josué y le dice, ahora es que viene lo bueno, esfuérzate y sé valiente a conquistar, porque te preparo aquí.
Así es.
Entonces nosotros como seres pensantes analizamos no tan solamente a través de la lógica y el sentido común de que nosotros necesitamos ser instruidos para una promesa. La preparación, el discipulado, todas esas cosas son la instrucción para que lo que tú vas a recibir luego de que comience entonces en una madurez espiritual. Pero aquí se habla entonces de niveles. Tú vas a recibir un nivel, pero te dice que te va a sostener ese nivel si tú no tienes madurez para sostener ese nivel. Vas a recibir una bendición, pero tienes una solidez para recibir esa bendición. O analizaste bien lo que pasó durante ese desierto, que tenías que depender de Dios para poder salir de la esclavitud, y tu mentalidad es esclava, no solo tu cuerpo físico salir, sino una mentalidad es esclava, una mentalidad paralela a lo que es la naturaleza humana y que lo que Pablo le llama la carne, cómo poder crear un balance entre la carne y el espíritu. ¿Qué herramientas voy a tener de madurez? Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, igualito. Te di la oportunidad para que pudieras restablecer la comunicación. Te levanté un tabernáculo, hice milagros sobrenaturales, pero tu mente todavía estaba esclava. ¿Cómo salir de una mentalidad de esclavo para entrar en una libertad que tienes que esforzarte mediante la fe para que sea adquirido? Y llevar ese tipo, porque cuando tú lees la historia lo que te refuerza es lo que el Espíritu Santo te está analizando. El Espíritu Santo te está diciendo. Entonces, como traerte a ti una analogía o traerte a ti una parábola, una alegoría que te despierte el sentido. Yo sé que ustedes han tomado un texto y comienza el Espíritu Santo a trabajar y te dice, y usted comienzan a formar la estructura, usa la historia para reforzar el mensaje, porque el mensaje es que la gente entienda qué es lo que tú le quieres decir, simplificarle lo que la gente quiere decir.
De hecho, yo pienso que los religiosos del tiempo de Jesús, los que crucificaron a Jesús, su error era de interpretación y aplicación. Ese era todo su error. Interpretación y aplicación. Eso era todo. Escudriñar las escrituras, porque en ella me parece que hallaré la vida eterna. ¿A quién Jesús le dijo eso? A los que sabían Biblia. Sí. A los que conocían la escritura. Eso. A los que estudiaban el antiguo pacto. Entonces, tú sabes lo que dice, pero no has entendido realmente lo que quiere decir con lo que dijo, con lo que dije, ¿me entiendes? ¿Sí? O sea, mi desafío es yo hacer entender el mensaje. Esto de la analogía me fascina, porque la Biblia eso, o sea, la Biblia está escrita por acertijos, por parábola, por analogía. Eso es la Biblia entera, desde principio hasta el fin. Y vámonos desde Génesis. Encontramos a Cristo desde Génesis 3:15. Tú le herirás en el calcañar, pero ella, el hijo, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, te herirá en la cabeza, la serpiente.
Primera promesa de redención.
Encontramos profecía oculta, entre comillas, porque está revelado en la escritura, cuando Abraham le dice a Isaac, tranquilo, Dios se proveerá de cordero. Ahí encontramos a Cristo como cordero. Entonces, la Biblia está escrita así. Está escrita por asertivo, está escrita. Entonces, mi trabajo es interpretarlo correctamente y aplicarlo correctamente al momento que está atravesando la audiencia a la que Dios me está exponiendo.
Pues a la necesidad del pueblo.
A la necesidad del pueblo, porque yo necesito que tú entiendas que esto no se trata de Abraham de hace no sé cuántos años atrás. ¿Sabes? No estoy hablando de Abraham, estoy utilizando a Abraham como una analogía de lo que te está pasando a ti. Parece tan simple, parece tan sencillo, pero a veces como predicadores nos colgamos en esto. Entonces, obviamente que es tipo, obviamente que es sombra, obviamente que es una analogía, obviamente que lo estamos utilizando como parábola, pero a veces fallamos en esto y es muy básico, Pastor Jorge. ¿Cómo podemos entonces nosotros ir a una mejor aplicación bíblica?
Bueno, yo estoy escuchando al pastor y te escucho, y viene a mi mente, en respuesta a tu pregunta, que nosotros tenemos el mejor modelo en Jesús, en los evangelios, cómo él enseña y nos da una muestra de cátedra de cómo él miraba a la audiencia y aplicaba lo que él decía de una manera elemental y sencilla. Cuando vamos al capítulo 8, hay una interacción entre lo que yo estoy exponiendo y entre lo que el oído me está escuchando. En el verso 43 del capítulo 8 me llama la atención, y lo leía antes de comenzar todo esto, que Jesús hace una pregunta y él mismo da la respuesta. Mayormente Jesús hacía preguntas y esperaba, retóricas, y esperaba que la gente contestara. En esta ocasión, él hace la pregunta y él da la respuesta. ¿Por qué ustedes no entienden mi palabra? ¿Por qué ustedes no me entienden? Disculpen. ¿Por qué ustedes no me entienden? Y en el momento él dice, porque no escuchan mi palabra. Ellos estaban concentrados en una escritura y él estaba dándole una aplicación del espíritu de esa escritura que estaba diríamos, en una dimensión totalmente espiritual para poder aplicar lo que les estoy diciendo. Las líneas secuenciales de las parábolas, como él traía, por ejemplo, pues mira, este hombre salió del campo un día, se encontró con un tesoro, entonces lo guardó y con lo que se encontró en el tesoro compró la heredad para poder enterrar ese tesoro. Entonces ahí ya la gente de ese tiempo eran gente ávida en la materia del campo, en la siembra, en lo que eran los tesoros. Se sienta un día en el templo y le dice a los muchachos, ¿qué ustedes están viendo? ¿No? Aquí todo el mundo está dando billetes de a 100 y, ¿verdad?, trayéndolo en una aplicación presente. Y de momento aparece esta señora que tenía todo lo que tenía, lo echa. Y ahí él le rompe la cabeza porque le dice, ¿qué ustedes creen que he hecho más? Claro, obviamente, la mente natural, ¿qué va a decir? los que echaron más. Y entonces la aplicación es de lo que tú des en base a lo que tú des de corazón. Eso es mucho para Dios. Ahí hay una manera de entender la aplicación de lo que yo estoy trayendo.
Sí. No, eso está poderoso.
Desarrollar el arte de cómo llevar a la gente a una comprensión.
A una comprensión, que es una idea clara.
Sí. Nosotros visualizamos los rostros. Los rostros uh-huh. te dan mucho entendimiento para cómo está llegando el mensaje. Debemos utilizar también el sentido común. Por ejemplo, la sociedad de hoy te puede escuchar 45 minutos, te puede oír 45 minutos.
Sí, están programados para eso.
45 minutos. De esos 45 te escuchan, es muy diferente al oír y escuchar. Te escuchan algunos 15, pero van a retener un 5%. Eso me lo enseñó el ilustre aquí. Y cuando yo escuché eso dije, wow, yo tengo que concentrar el mensaje del domingo, utilizar el menos tiempo posible con la mayor enseñanza posible. Porque no en el mucho hablar,
condensar.
La gente va a lograr la intención, la gente se te va a ir. Ya a la hora, a menos que haya una inspiración y un propósito del Espíritu Santo, la gente se va a quedar. Porque haces una conexión, por ejemplo, si coges aquí, sueltas esto para traer una historia y reforzar esta, no puedes perder el hilo de esta. A la edad nuestra ya, pues a nosotros se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Y nos vamos en la nave esa del movimiento. Y a veces mi esposa misma me lo pregunta, mira, no concluiste el tema de algo, pero el mensaje central lo tenía muy claro en mi mente, pero usé muchas historias para poder reforzar la principal. Por ejemplo, este domingo estaba utilizando el hecho de la intención de la mujer del flujo de sangre, que a pesar de que había mucha gente alrededor, todo el mundo tocaba y empujaba al maestro, solamente se fijó en uno. Hay veces que hay que salir del grupo para lograr poder. Y no necesariamente la multitud es lo que provoca poder. Provoca expectación y manifestación, pero el poder puede ser que un corazón lleno de fe pueda provocar poder en medio de
la
adversidad.
Porque se está diciendo.
Entonces traje una analogía en el término de lo que la historia del hombre que estaba en el paralítico de Bethesda, uh-huh. que tenía al lado a Jesús, porque él no interesaba buscar a Jesús, él interesaba buscar la multitud. Esperaba que la multitud le provocara el milagro. Pero tampoco se esforzaba porque no era paralítico completo. Si no tenía la movilidad, él decía, lo he intentado ir, pero cuando yo llego ya no hay nada. O sea, Jesús le hizo el milagro, pero aquella mujer buscó el milagro. Dice, ¿cómo nosotros podemos provocar a la gente a que busque a Jesús? A que nuestro mensaje no vaya direccionado a lo que yo soy, a lo que pueda hacer, a lo que pueda alcanzar. Entonces les prometen, ese les promete bienestar, pero ¿qué vamos a hacer sin bienestar si no conocemos la fuente?
Así es.
Entonces, están como la multitud, empujan al maestro para que tú me des. Pero ¿qué tal si vencemos la imposibilidad que hay, como hizo aquella mujer? No tenía derecho, no podía pararse de frente al Señor, tenía que vestir de una manera diferente, no la identificaran, que era la mujer que estaba inmunda. Tenía que arrastrarse en medio, quizás solo, una oportunidad. Entonces, la gente tiene un plato servido, pero no lo disfrutan, porque no hacen conciencia, no hay educación. Por eso es que yo digo que la escuela bíblica, el estudio pastoral, son los que motiva a la gente para estudiar el contenido, la base. Porque cuando tú vas el domingo, vas a disfrutar de una manifestación provocada colectivamente, por una adoración, por una manifestación de alabanza. Esa alabanza provoca entonces que la gente se ubique, sensibilice sus sentimientos, sus emociones, y se ubique. Entonces, nosotros aprovechamos eso para entonces introducir eso. Lo que es el contenido del mensaje, no una mera historia de retórica muerta, sino algo que pueda cautivar y de acuerdo a las necesidades de ese pueblo.
Definitivamente.
Yo considero que vivimos, obviamente, en una era de vasto conocimiento, uh-huh. pero me alarma mucho el entendimiento de lo que conozco, uh-huh. porque es ahí, como decía el pastor, en estas experiencias que nos narra la Biblia. Pero cuando lo traigo al contexto actual, me doy cuenta que conocer es saber, entender es aplicar, y comprensión está en una idea clara de lo que se dice, de lo que está pasando y de lo que va a suceder.
Repite eso, pastor.
Okay, conocer es la base de saber. Por eso tú ves que el Señor en algunas ocasiones, y Pablo es diestro en esto, y utiliza la palabra sabéis, que es una palabra que viene del latín. Uh-huh. Pero la realidad es que el Señor lo que está diciendo, ustedes saben esto. Pablo en el Romanos capítulo 6 dice, y saben que nuestro cuerpo es, a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, entender es la aplicación de lo que acabo de conocer. Entiendo por cuanto ya conozco. Jeremías capítulo 9, verso 24 nos da una cátedra de esto y es el mismo Señor, inspira a Jeremías y le dice, alábese en esto, el, y en el primer orden, el que me entienda y el que me conozca. Por eso es que la base de la, en la misma línea secuencial de este segundo punto que acabas de abrir, es importante que todo predicador, todos nosotros como predicadores, podamos llevarle al pueblo un entendimiento que se convierta inmediatamente, como decía el pastor, en la comprensión de lo que estoy manejando. Si no, predicaré un sermón extraordinario, me llevo la gloria yo, y ellos se quedan como si
igual.
Nada. Y yo admito, y mi maestra en esto ha sido mi esposa, Diana, y compañeros que me han escuchado, entre ellos tu persona, el pastor, donde en un momento dado yo estuve en esto, o sea, si, aquellos que nos están viendo, y si usted ha llegado a un momento donde tal vez ha sentido alguna frustración, tranquilo, esto nos puede pasar a muchos, pero cuando somos ávidos, eventualmente, en la experiencia, entonces nosotros podemos ir a la comprensión de tener una idea clara de lo que Dios está diciendo, de lo que está sucediendo en torno a mi experiencia como predicador y cómo yo voy a proyectarles a ellos esa idea clara para que haya una aplicación inmediata a lo que el Señor está diciendo. Termino exponiendo un ejemplo como exponía el pastor, y es que Jesús cada vez que hablaba algo, quien tenía mayor problema era el sector religioso. La gente del campo lo entendía, porque ¿cómo es posible que un ciego le llame hijo de David a alguien que los fariseos se reunían los sábados? Hablaban del hijo de David, tenían las profecías mesiánicas, el tiempo se había cumplido, el Señor le dice, el reino se ha acercado, yo estoy entre ustedes. Imaginémonos nosotros cómo se sentía Jesús, como Jesús el predicador, cómo se sentía al ver que hay una gama de personas con una cátedra extraordinaria, pero no podían ayudar a la necesidad de un pueblo. Y es entonces un ciego que no ve, pero tiene visión. Helen Keller, una activista americana, me gustó mucho su biografía, y la utilizo a veces en ciertas introducciones cuando hablo acerca de la visión. Se le hace una entrevista televisiva en los años 60, y ella, la pregunta fue la siguiente. El reportero le dice, Helen, ¿cuál ha sido el mayor fracaso del hombre o de la humanidad? Y ella dice, bueno, que ellos pueden mirar, pero no pueden ver. Y eso a mí me impactó, porque es una ciega quien está hablando. Entonces la visión trasciende lo que yo estoy mirando en lo natural. Por lo tanto, cuando yo tengo una visión clara de lo que Dios me está dando, el panorama se abre para que el oyente me pueda escuchar y pueda internalizar, y inmediatamente haya un fluir de la palabra que explote, por decirlo así, la necesidad la cubra, y esa persona salga, por ejemplo, como el paralítico que entró al templo, y luego el texto nos dice Lucas en su narrativa, que cuando Pedro le dijo, bueno, yo no tengo billete, pero lo que tengo te doy, y entonces eventualmente quien estaba cojo junto a una puerta, ahora lo tenemos dentro del templo saltando. Y yo creo que esta generación necesita, y nosotros como predicadores, ver a la gente, que muchos de ellos están inválidos, junto a una experiencia de gozo, y no se van de ahí, están ahí, pero necesitan a alguien que le diga, ¿tú entiendes lo que yo estoy hablando?
Yo pienso que Jesús fue grande en su modo de exponer, porque Jesús enseñó las grandezas del cielo a través de las sencilleces de la tierra. Entonces Jesús pudo haber dicho, poca fe para mí es suficiente, pero no. Él te dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, tú le dices a esta montaña, muévete y échate. ¿Por qué? Porque, y termina explicándote, porque es una de las semillas más pequeñas, pero cuando se desarrolla y crece, las aves que vuelan en la altura se posan sobre ella. Jesús y hacen nido. Jesús sabe cómo llevarte conforme a tu nivel de entendimiento, porque de nada te vale dar una cátedra y no ser efectivo. Porque yo puedo lucir bien sin haber sido efectivo.
Así es.
Yo puedo ir a un evento, ministrar y lucir bien. Wow. Y volvemos, dejamos la impresión de que mucho sabe. Dejamos la impresión de que qué buen orador, qué buen predicador, qué mucho conocimiento, pero no impactamos, no produjimos cambios. Entonces, Jesús viene y te da la enseñanza. Y para ir a la aplicación, Jesús viene y te lo simplifica. Que uno de los problemas que tenemos, que esta generación es la generación, yo entiendo que hay mucho conocimiento, me impresiona cómo a los jóvenes les gusta el predicador que es profundo, entre comillas. Pero ahora somos tan profundos que no nos entendemos entre nosotros mismos. Somos tan profundos que no nos entendemos. ¿Y de qué está hablando este? ¿Sabes? ¿De qué está hablando aquel? Y Jesús simplificaba el mensaje. Carlos Anacondia dice, simplifica el mensaje de tal modo que tú seas el mejor teólogo, pero el que llega por primera vez a la iglesia entienda lo que tú estás diciendo. Porque el fin es que las vidas conozcan a Cristo, se desarrollen relación con Cristo, se forme el carácter de Cristo, pero si no te hace entender, tú no eres efectivo. O sea, tú eres efectivo conforme al nivel de que tú te puedes hacer comprender. Nosotros insultamos la inteligencia de la gente cuando decimos, es que ustedes no me entienden.
No,
voy a repetirlo porque ustedes no me entienden. Yo no me estoy haciendo entender, porque mi trabajo, el trabajo de ellos no es entenderme, el trabajo mío es hacerme entender.
Exacto.
Ese es mi trabajo como predicador. Entonces, yo tengo que simplificar el mensaje, ejemplificarlo bien, buscarme una buena analogía que sea contemporánea.
Así es.
¿Sabes?
Que lleve a la gente a la comprensión.
Que lleve a la gente a la comprensión. Entonces, yo tengo que buscarte, hacerte analogía, pero con cosas, elementos contemporáneos. Yo busco un elemento contemporáneo, cosas que tú lo puedas visualizar. Hay gente que es muy efectivo dramatizando parte de su prédica, porque es una forma en la que el que está escuchando pueda entender lo que él está tratando de decirte, ¿no? Yo no soy de drama, pero tengo buenas amistades que lo hacen y son muy efectivos cuando lo hacen.
Es una herramienta que
es una herramienta poderosa. De hecho, dile al que está a tu lado, se convirtió en una muletilla hoy en día. Sí. Pero nosotros lo hacemos. Cierto. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Sencillo, porque es una forma de mantener despierto al pueblo, es una forma de que el pueblo se grabe algo que es importante, claro. ¿Sabes? En lo que el contexto de lo que estoy exponiendo. Cierto. Entonces, es importante esto. Diga conmigo esto, ¿sabes? Entonces, si estos son los tres puntos, introducción, desarrollo, conclusión, número uno, diga conmigo introducción. Sí. ¿Sabes? Es importante para nosotros porque le estamos dando puntualidad a eso. Sí. Le estamos dando puntualidad, lo estamos resaltando entre todo lo que estoy hablando. En fin, a lo que quiero llegar es que Jesús, para ir a la aplicación, Jesús simplificaba, Jesús te enseñaba. Entonces, Jesús te está mostrando la palabra en una forma entendible. ¿Quién más profundo que Jesús? Nadie. ¿Quién mejor maestro que Jesús? Nadie. ¿Quién mejor puede exclamar la palabra? Nadie. Pero él lo simplificaba y te ponía a prueba, porque da el sermón del monte. Manda a los muchachos. Digo, se va con los muchachos. Se queda dormido en la barca. Los muchachos lo levantan. Tú tienes cuidado de nosotros que perecemos.
Cierto.
Jesús se levanta y le habla con una repugnancia que no se parece a Jesús. Porque esto, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Ahora, ¿por qué él le habla así? Porque hace 5 minutos, antes de montarnos la barca, te acabo de dar la herramienta que te iba a salvar de esta tormenta. Para que apliques ahora en esta prueba. O sea, Jesús no te monta en la barca y no permite la tormenta sin antes entregarte la herramienta para que tú puedas sobrevivir a esta tormenta. Cierto. Entonces, Jesús lo está poniendo a prueba conforme a lo que él acaba de enseñar. Él le enseñó el mensaje más poderoso de la fe, lo acaba de dar Jesús. Acerca de la fe, hizo una aplicación extraordinaria, utilizó una analogía que fue sumamente efectiva, que hasta el día de hoy seguimos utilizando.
Así es.
Seguimos utilizando.
Jesús vencía lo natural para que pudiéramos comprender lo sobrenatural. Llevaba a una multitud, los alimenta, le calma sus emociones, los sana a todos. Luego se va al otro lado del mar de Tiberias, lo buscan, él está orando. y le dice, ¿qué haces? ¿Por qué no atienden la gente? Ustedes me buscan porque satisface lo que ustedes necesitaban, pero quieren ser partícipes conmigo. Entonces cuando lo lleva al ámbito espiritual y les dice, ustedes tienen que comer de mi carne y tomar de mi sangre para ser partícipes conmigo, eso no había una comprensión para ellos. Entonces aún sus mismos discípulos se fueron. Los que estaban con él no lo entendían. Él le dijo, tú estás hablando palabras fuertes. No lo entendemos. Entonces, mira cómo le dice, ¿quieres irte tú también? O sea, ahí entonces Pablo, de Pedro, que siempre era inspirado, ¿no? Porque en su momento abrupto, de su naturaleza impulsiva, también había un lado para la comprensión y el entendimiento. Dice, no podemos ir a ningún lado si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ellos estaban acumulando el conocimiento. No es lo mismo tener el conocimiento que poder revelar el conocimiento. Y Dios nos dio la clave por medio del advenimiento del Espíritu Santo, con una experiencia. Entonces, cuando la noticia extraordinaria, recibiré el poder, no solo poder para sanidad, no solo poder para el milagro, porque el milagro es lo que el antesala para el mayor milagro de Jesús.
Así es.
Que la gente pudiera comprenderlo y comerle su carne y tomarle su sangre sin tener que irse a lo literal. Porque hay muchas cosas que la Biblia expresa literalmente, que nosotros tenemos que tomarla espiritualmente. Y cuando vemos toda la historia de Israel en cuanto a cuando la orden que Dios le dio a Saúl mata a todo el mundo, entonces para qué ahora hacer eso sería un desastre, ¿no? Entonces, pero cuando lo vemos en un ámbito espiritual, lo vemos muy diferente, que lo que Jesús quería, Dios lo que quería era la obediencia de Saúl, no el sacrificio. Aquí mucha gente piensa que el sacrificio es lo que impresiona a Dios. Nosotros sacrificamos porque ya hemos recibido la bendición y la gracia de Dios por medio de la promesa. Yo no obro para ser salvo, yo obro porque soy salvo.
Eso.
Entonces esa conducta es porque yo he aceptado el mensaje de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar a la gente esa comprensión? Que ya lo que pasó en la antigüedad, cargar el arca, hay gente que tiene la tipología del arca, eso no es malo. También tienen todo lo que las promesas del pueblo de Israel, no es malo, está bien. Pero ya eso pasó, hay nuevo pacto. Hay una nueva dispensación que es muy diferente a aquello. Aquello era el esfuerzo del hombre. Ahora estamos viviendo que el esfuerzo del hombre lo hizo Dios para resolver por medio de su Hijo, para que nosotros tuviéramos la promesa y la relación.
Definitivamente, definitivamente estoy con usted. Algo que me preocupa en cuanto a lo que es la aplicación del texto, es que tenemos demasiada gente que, por ejemplo, dicen, no sé, vamos a buscar, miren la aplicación loca que la gente le da a los textos de la Biblia. Y Jesús fue y mandó a buscar un pollino, nunca había sido usado, y se montó. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que a ti Dios te va a bendecir con un cajo, pero el cajo que Dios te va a dar es del año. Nadie lo ha usado, es cero milla. El cajo que Dios te va a usar es cero milla. No sé. No tiene...
A una conveniencia.
No tiene sentido.
A una conveniencia, que la gente se lo lleve a una conveniencia. Cuando Jesús manda a buscar ese pollino, obviamente tenemos que entender que para desarrollar la docilidad de un que es el dócil, tenía que tener a veces hasta meses para poder aclimatarlo a que alguien se sentara en su lomo. Pero Jesús busca, una versión dice que su madre, la madre del pollino estaba allí. Otra versión no la menciona, porque al estar la madre del pollino, él se tranquilizaba, ¿no? Pero a la que todavía no había sido usado, ya se resalta la cuestión de que no había sido usado, porque si alguien se trepaba en su lomo, se lo iba a tumbar. Viene Cristo y se monta sobre su lomo. Lo que estaba diciendo era que esta generación, que antes no se dejó domar, por medio de lo que Dios le dio al hombre para que lo hiciera, no lo pudo hacer, pero mira lo que yo hago. Me trepo sobre un lomo de un animal que no va a resistir mi presencia. Y estaba diciendo al hombre, ustedes no han sido humanos, pero yo vengo para ser rey. Sobre ustedes que son incapaces. Pero mucha gente lo distorsiona para buscar y satisfacer la necesidad que tiene la gente de muchas cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza de los
cristianos. Y hacemos una mala interpretación, una mala aplicación.
en vez de llevar a la gente a un ámbito espiritual, lo llevamos a un ámbito natural.
Sí.
Y reforzamos entonces más las emociones que la parte espiritual.
Así es. Bueno, esperamos que con este post de hablar la gente pueda tener una idea más clara. No hemos tocado la mitad de lo que vinimos a tocar. No hemos tocado ni la mitad. Nos quedamos en los primeros dos puntos. Vamos a regresar luego a hacer otro podcast en menos de un mes, espero yo, para darle continuidad a este tema de la estructuración del mensaje. Gracias a los que estuvieron ahí al otro lado escuchándonos, a los que sintonizan este podcast. Le agradezco al pastor Abu, le agradezco al pastor Jorge. Les invito a que si usted está acá en Juana Díaz, se puede dar una vuelta por la iglesia Jesucristo Mi Sustento en Galicia. Y si usted es de Ponce y usted se quiere dar una vuelta por la iglesia Oikos del pastor Jorge Rivera, allá en la calle Villa, en el mismo casco urbano del pueblo de Ponce. Así que más que agradecido de que hubiesen estado acá conmigo, que aceptaran la invitación de sentarse aquí conmigo. Son gente muy buena en homilética, hermenéutica, todo lo que termina en ética. Esta gente son buenos. Son excelentes recursos que usted puede considerar para alguno de sus eventos. Así que, bueno, será hasta el próximo podcast. Gracias por estar ahí. Recuerde que usted puede escuchar este podcast a través de lo que es la aplicación Podcast para iPhone o la aplicación Podbean para Android. Te invito a que lo compartas para que sea de bendición a la vida de alguien más. Déjame un comentario. Y ahí abajo te recuerdo que está el email del podcast, podcastlegado@gmail.com. Para que nos dejes tu opinión o nos dejes tu observación, nos dejes ahí por email a quien quisieras que entrevistáramos, nos dejas ahí en el email todo lo que usted desea decirnos, ahí estamos para recibir entonces esos mensajes de parte de usted. No olvides compartirlo para que sea bendición a alguien más. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.